Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos haciendo un programa especial de La Linterna en directo desde San Llorenç, en la isla de Mallorca, donde ayer se provocó el diluvio universal en 200 y pico litros en pocos minutos. Hay un montón de muertos, todavía un crío desaparecido. La verdad es que he visto desde aquí, te puedo asegurar que es casi un milagro no contar los muertos por decenas, ¿eh? Enseguida te presento a nuestros invitados. Han vivido más que en directo la tragedia, están ayudando como nadie. Yulene Valdés es nuestra compañera de COPE Mallorca, que acaba de volver directamente de ahí, de la torrentera, de la Rambla, que ayer causó la hecatombe. Yulene, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuántas horas llevas aquí, hija?
Pues desde las 9 de la mañana.
Bueno, cuéntame qué has visto.
Bueno, pues hemos visto de todo, ¿no? Quizá de primera mano lo que más te llama la atención es la compostura que mantiene la gente a pesar de la terrible situación. Ves gente que lo ha perdido absolutamente todo, que saca los sofás, que saca los cuadros, que saca su ropa, que saca el colchón de la cama, y aún así tienen la entereza suficiente para continuar trabajando, para contestar a los medios de comunicación, para ser amables. Hay gente que no ha dormido. En esos momentos creo que se pueden cumplir aproximadamente 24 horas desde, como me han dicho ellos mismos en sus propias palabras, desde una ventana. Miraban como una riada atravesaba completamente las calles. Ha llegado una vecina a decirme, bueno, íbamos subiendo plantas. Yo ya me planteaba que lo siguiente era subir al tejado. Ver cómo pasaba todo el agua, cómo sabía que en la otra parte de la calle había vecinos, vecinos impedidos, vecinos mayores, porque además la mayor parte de la población tiene una edad avanzada, y sabiendo que quieres ir a ayudarles, pero que no es posible. A veces se les tiraba una cuerda y se podía hacer algo, y en otras veces nada. Y una de las vecinas ha llegado a decir, bueno, el de al lado murió porque no le pudimos ayudar.
¡Qué horror! El alcalde de San Llorenç es don Mateu Puigcros. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos, ¿eh? Debe haber una paliza encima importante.
Bueno, sí, hace... Bueno, lo de la paliza, lo de menos, dadas las circunstancias que nos han rodeado precisamente hace más de 24 horas con este, como bien decíais, con este diluvio que nos sorprendió a todos ayer.
Le iba a preguntar, alcalde, ¿cómo fue ayer? ¿Un día normal y corriente? Pues sí, más o menos nublado, buena temperatura, típico otoño balear, y de repente la hecatombe, ¿qué pasó?
Sí, para todos fue una sorpresa porque no había ninguna previsión de este tipo ni por asomo, ¿no? Y bueno, a través del WhatsApp habitual, grupos, tal, y alguien decía que parece que va a llover bastante, que va a empezar a llover, pero en ningún caso nadie pretendía asustar a nadie ni comunicar lo que iba a pasar. Y efectivamente, sobre las 6:30, empezó a llover sobre las 4, pero entre las 6 y 7 de la tarde fue un caos, una cosa caótica, porque la zona donde llovió fue pues la zona más complicada y más agresiva, digamos, de alguna forma, donde están estas vaguadas típicas de aquí de Mallorca, Chergais, que decimos, ¿no? Que no suelen pasar casi nunca, pero llegan a veces están 30 y 40 años sin pasar, pero cuando pasan también producen actuaciones, pero no de este tipo, porque en el 89 ya hubo una gran riada aquí en Mallorca, especialmente también en nuestra zona, pero no hubo que lamentar ningún daño personal como en el caso de este año, de ayer, ni tampoco la cuantificación económica que saldrá seguro de los daños materiales que se han ocasionado a través de este fenómeno.
Alcalde, corríjame si me equivoco, pero yo esta tarde, pateando por ahí, por el centro, por la calle Torrent, precisamente, tenía la sensación de que ha sido un milagro. Que Dios me perdone, ¿eh? Esos 10 muertos, ese chavalín que no aparece. Pero visto el desastre, lo increíble es que no hayan muerto decenas de sus vecinos, ¿eh?
Sí, lo hemos estado comentando, y si esto hubiera ocurrido una hora de salida de clase o salida al colegio
o un domingo por la mañana
o incluso por la noche, seguramente tendríamos que haber lamentado muchas más víctimas, que no es que 10 sean pocas, ni una ya es mucho, y que y en este caso 10 pues son demasiadas.
Alcalde, descríbame cómo es su pueblo y cómo va a volver a ser su pueblo. Seguro que lo van a rehacer.
Bueno, la intención es que así sea. Como comentábamos al principio, también nos ha sorprendido el ánimo de la gente con las limpiezas que se están haciendo de sus casas y con la participación de los vecinos de la misma localidad, del mismo núcleo urbano, colaborando y participando en las labores estas que estamos haciendo, llevando sobre todo esta mañana y esta tarde, incluso por la noche, y que seguirán seguro mañana, ¿no? Hay unas pérdidas cuantiosas y en cuanto al patrimonio, digamos, local, el campo de fútbol está destrozado, hay carreteras también que tendrán que arreglarse y también plazas con el ayuntamiento, que su seguramente la evaluación económica que se haga será importante, pero más importante será la evaluación económica que tendrán que soportar, digámoslo así, los mismos vecinos de los propietarios de las viviendas de estas calles que han sido, que han padecido este fenómeno tan adverso.
El alcalde de Sant Llorenç ha tenido la amabilidad de atendernos aquí en este lugar de habitamiento junto al centro de mando. Don Mateu Puigcros, alcalde, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Uniformes de todos los colores. Aparecen sanitarios, Policía Nacional, guardias civiles de todo tipo de unidades, los bomberos, la policía local, por supuesto, miembros de Protección Civil, un médico forense vestido con el mono este típico blanco y un montón de soldados, tanto de aquí destinados en Baleares como de la Unidad Militar de Emergencias. Quien manda este tercer batallón de la UME con base en Valencia es el teniente coronel Javier Moreno. Teniente coronel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Minuto y resultado. ¿Qué han hecho ustedes aquí? Hágame una crónica de su trabajo.
Bueno, pues la Unidad Militar de Emergencias, o mejor dicho, las Fuerzas Armadas, fuimos activados.
Sí, porque hay muchos de Baleares aquí trabajando.
Sí, y nos apoyamos siempre en todo lo que es la Comandancia General de Baleares y las unidades del Ejército de Tierra. Pues como digo, ayer a las 9 de la noche, creo recordar, es cuando recibimos la llamada de la comunidad autónoma donde se iba a solicitar a las Fuerzas Armadas y en concreto a la Unidad Militar de Emergencias, pues la intervención en esta emergencia, ¿no? Hay un protocolo ya establecido, un real decreto, donde la comunidad autónoma le pide a la delegación de gobierno este recurso extraordinario y bueno, pues a partir de ahí, dado que la Unidad Militar de Emergencias no tiene un destacamento fijo en Baleares, pues empezamos con lo que es la proyección. Proyección complicada, al tratarse de una inundación, pues imagínese el vuelo de helicópteros con las condiciones meteorológicas o la proyección de 60 hombres que somos los que llegamos aquí con un T-10 que vino de Zaragoza y bueno, y parte también a través de...
Un T-10 es un avión de transporte.
Un avión de transporte, sí. Y luego también la naviera, por ejemplo, Transmediterránea, que nos reservó hueco, incluso retrasó su salida un poco para poder meter recursos materiales humanos de la Unidad Militar de Emergencias.
¿Qué han hecho aquí?
Aquí, pues
desde ¿qué han hecho? No, ¿qué están haciendo?
Desde las 7 de la mañana, que es cuando ya empezamos a reconstituir todo el grupo táctico con el apoyo de las unidades de tierra que nos han dado pues todo el transporte, por ejemplo, terrestre, una sección de infantería está ahora integrada con nosotros. Lo que nos hemos focalizado principalmente es en peinar, en reconocer todo lo que es el barranco y la torrentera que va desde esta localidad de Sant Llorenç hasta el mar, en busca de esas 10 personas desaparecidas que poco a poco han ido formando parte o bien de personas vivas o bien de las 10 que han fallecido, ¿no? Nos quedan, como bien ha dicho, un niño de 5 años. Seguimos buscando. Se nos ha ampliado la misión ahora mismo a labores de limpieza y achique en la localidad de Sant Llorenç y en eso pues nos dedicaremos a lo largo de toda esta noche.
¿Uno se acostumbra a un trabajo como el suyo, teniente coronel? Como el suyo y el de sus hombres y mujeres, entiéndame.
Sí, es gratificante el hecho de la dureza que tenemos de la instrucción y adiestramiento que hacemos todos los días, el poderla poner en acción y darnos cuenta de que merece la pena tanto esfuerzo cuando podemos ayudar a las personas que sufren una emergencia como esta, ¿no? Entonces sí que merece la pena y acostumbrarse, hombre, no se acostumbra uno a esto nunca, pero estás instruido para aguantarlo y que no te afecte y que sepas hacer tu trabajo con el rigor que lo vienes haciendo durante la instrucción diaria.
Cuando dicen que están instruidos para ello, ¿qué se instruye más? La técnica, imagino, hay que saber limpiar esto, y hay que saber afrontar un fuego y hay que saber meterse en un terremoto. ¿La fuerza y la forma física o la cabeza de sus soldados?
Es todo, las tres cosas, y todo tiene son piezas del puzzle, y la parte de instrucción y adiestramiento técnica es fundamental. Claro. Lógicamente también la parte física, pues en este tipo de actividades y todos los días se hace deporte y deporte intenso, y luego pues nuestro gabinete de apoyo psicológico que está centralizado en Madrid, pues también ejerce una importante labor en cada uno de nosotros, ¿no? Es importante ese apoyo psicológico y cómo afrontar esta situación también pues nos hace ser válidos y bueno, pues ejercer toda nuestra labor con total competencia.
Sí, porque en esa labor de ir rastreando esa torrentera hasta Calamillor, hasta la salida al mar, estás buscando, estás moviendo, estás removiendo, estás encontrando coches y en cualquier momento te encuentras dentro un cuerpo, Dios quiera que no sea el de ese niño y que esté vivo, pero eso, humanamente, ¿cómo aguantas eso?
Bueno, yo lo que pienso es que hay una familia que está buscando a ese niño. Y para mí sería un éxito si yo logro encontrar ese niño y bueno, lógicamente...
Ojalá.
Pues esperemos, lógicamente estará fallecido el niño, pero esa familia está ahora sufriendo muchísimo y yo puedo aportar, o mejor dicho, mis hombres pueden aportar, pues favorecerles en este trance, ¿no? Si encontramos el cadáver.
Teniente Coronel Moreno, ver en un salón como donde estamos al Ejército Español, a la Guardia Civil, a los bomberos de Mallorca, a psicólogos y sanitarios, a miembros de Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional, ¿quién coordina eso y cómo se hace un trabajo tan complejísimo que resulta tan bien? Da gusto verles, ¿eh?
Yo, bueno, en esto de la Unidad Militar de Emergencias llevo 9 años y yo creo que el problema de coordinación, en términos generales, está superado ya en España. Aquí se coordina muy bien y las comunidades autónomas, que son quien tienen esta competencia, coordinan extraordinariamente bien.
Bueno, ya es noticia. Alguien está hablando bien de las comunidades autónomas en conjunto, así más o menos en general. Permítaseme una sonrisita un día como hoy, ¿eh?
No es lo complicado, no es ahora mismo gestionar 700 hombres que estamos aquí. Es gestionar, como bien ha dicho, pues 15 o 20 organismos totalmente distintos. Pero lo que hay es una voluntad férrea de todos los organismos de apoyar cada uno en sus competencias, en sus capacidades. Y tenemos un director de emergencia que lo hace francamente bien. Sabe, ya nos conocemos entre los organismos, sabemos lo que podemos aportar y sabe lo que tiene que pedirnos y nosotros lo que podemos dar. Entonces, coordinar se coordina bien. Hay veces que no acertamos, pero muchas veces es porque la información que tiene el director de emergencia pues no es la veraz y la oportuna.
No, y que luego hay que trabajar en directo, ¿eh? Hombre, que luego claro. cada hombre, cada bombero, cada guardia depende de sí mismo y lo que se puede encontrar, ¿eh?
Esto que pasó ayer con esta tromba de agua no lo hubieran parado ni 7 UMEs.
Claro.
O sea, es un efecto natural extraordinario que no lo para nadie. Entonces ahora hay que afrontar las consecuencias de este hecho, ¿no? Pero coordinación se coordina bien.
Teniente Coronel Javier Moreno nos ha hablado en nombre de las Fuerzas Armadas, en este caso, jefe del 3.er Batallón de la Unidad Militar de Emergencias. Gracias, suerte y sobre todo gracias por estar ahí, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
El Teniente Coronel Moreno nos hablaba de la labor psicológica que reciben como dentro de su preparación estos soldados, hombres y mujeres de la UME. Hablando de psicología, ¿cómo estás, Sebastián?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Sebastián Corrales es psicólogo. ¿Dónde perteneces? ¿Dónde trabajas habitualmente, Sebastián?
Bueno, yo pertenezco al grupo de intervención psicológica en emergencias y catástrofes de aquí de Baleares. Y bueno, somos un grupo de psicólogos especializados en este tipo de problemas y normalmente trabajamos a requerimiento del 112, de la central de emergencias, y evidentemente se nos activa también para este tipo de grandes catástrofes.
¿A ti te han llamado esta mañana, te llamaron anoche? ¿Cómo fue el operativo?
Bueno, cuando se determina que se ha producido una gran catástrofe, digamos que el 112 se pone en contacto con el coordinador del grupo. Nosotros tenemos un grupo de unos 40 psicólogos preparados para este tipo de emergencias.
¿Aquí en Baleares?
Aquí en Baleares. Uh-huh. Entonces el coordinador del grupo nos lanza una alerta y inicialmente pues se manda un primer grupo de trabajo a la zona para hacer una evaluación general y para empezar a coordinar el trabajo. Una vez que se está aquí y se determina la magnitud de la situación y se puede calcular más, de una forma más fidedigna cuántos psicólogos se necesitan, pues cuando ya se pone en marcha todo el funcionamiento.
Y ahí apareces tú y tus compañeros.
Así es.
Y llegas aquí con toda tu experiencia, con toda tu teoría, con la práctica que hayas tenido que atender, y te encuentras este infierno que hemos visto, esta cantidad de barro, este pavoroso espectáculo, la gente en silencio, que es lo que más me ha llamado la atención, la gente concentradísima, agotados de limpiar y de llorar seguramente. ¿Y qué les dices, macho?
Bueno, nosotros en este tipo de casos lo que tenemos que hacer es intentar abstraernos un poco de la situación. Y,
¿lo consigues?
Bueno,
no te queda otra.
No queda otra. Lamentablemente, pues, o afortunadamente para ellos, estamos preparados para este tipo de situaciones y mientras nos dura la adrenalina, mientras nos dura el subidón de la intervención, pues normalmente hacemos todo nuestro trabajo de una forma bastante profesional. Intentamos hacer relevos habituales para que el agotamiento no nos supere. Y bueno, igual que somos profesionales, somos personas, y si en un momento determinado un compañero considera que la situación le supera porque a lo mejor tiene un hijo de una edad similar con el que tiene que trabajar o se siente identificado con la situación, pues solicitamos un relevo, un cambio de compañero y nos redistribuimos las tareas otra vez.
Una vez que te metes en una casa, una vez que pisas el barro y se te echa a llorar seguramente el señor, la familia, los niños, ¿qué terapia afrontas? ¿Una terapia de choque? ¿Cuáles son las técnicas?
Bueno, nosotros aquí, en lo que es relación, una atención directa a los familiares, lo primero que tenemos que intentar es cubrir sus necesidades básicas. Nosotros no solemos encontrar con gente muerta de frío, con gente con hambre, con gente que no ha dormido, gente rota, gente que está agotada. Y nosotros, antes de poder trabajar psicológicamente, tenemos que cubrir esas necesidades básicas. Tenemos que intentar que esa persona entre en calor, que esa persona beba un poquito de agua, coma algo y, entre comillas, se estabilice un poco a nivel físico. Luego, a partir de ahí, pues tenemos que hacer una evaluación y tenemos que preguntarle qué necesidades tiene y, evidentemente, pues después valoramos. Hay personas que nos solicitan unas necesidades que vemos que son totalmente irreales y nos damos cuenta de que la persona realmente ha perdido la noción del tiempo, no sabe dónde se encuentra, no sabe realmente lo que ha sucedido, y ahí es cuando tenemos que empezar a trabajar y, entre comillas, llevarlo un poco a la tierra, ubicarlo y ayudarle a replantear poco a poco los pasos que tiene que dar. Sí, reorientarle.
Tratamiento de emergencia, terapia de choque, los primeros días, pero dentro de una semana.
Nosotros lo que solemos hacer, además de hacer una primera atención, unos primeros auxilios psicológicos, por decirlo de alguna manera, nosotros también les solemos indicar cuáles son las fases de ese proceso. En caso de que haya perdido un familiar, cuáles son las fases del proceso de duelo. En caso de que sea una víctima directa, pero que haya sufrido los hechos, pues le explicamos qué indicadores le pueden dar a entender que a lo mejor puede sufrir un trastorno de estrés postraumático, y le ayudamos a identificar estos signos para que, en caso de que ellos los noten o vean que no evolucionan, pues acudan a un profesional y soliciten ayuda.
Una última cuestión. Sebastián Corral es psicólogo en esta catástrofe de San Llorenç. ¿Y vosotros qué? ¿Quién cuida al cuidador, amigo?
Pues es una buena pregunta. Nosotros tenemos un coordinador aquí en el centro de mando, un psicólogo coordinador, que una de las tareas que tiene es esa, es gestionar la información, gestionar el personal, asesorar a otros técnicos de emergencia de otros cuerpos, que si bien sabemos que la UME está perfectamente preparada y tiene sus propios psicólogos, pero bueno, si nosotros observamos a algún trabajador, observamos a algún técnico, algún sanitario, algún médico, que vemos que puede estar en riesgo, pues una de nuestras labores también es esa, es saber identificarlo, saber atenderlo y no olvidarnos de que los segundos intervinientes, los cuidadores, también se pueden convertir en víctimas cuando hablamos de catástrofes de esta magnitud.
Sebastián Corrales, psicólogo, gracias por acompañarnos. Déjame una tarjeta de Nunca se sabe.
Muchísimas gracias.
Gracias, Sebas. Chao.
Buenas noches.
Chao, chao. Justo Pérez, don Justo Pérez es farmacéutico aquí, en San Llorenç. Justo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Imagino que, como toda la gente en este pueblo, estará agotado, justo, pero cuénteme, ¿cómo han sido estas últimas 24 horas de su vida?
Han sido, bueno, duras, porque sobre todo porque ves la gente muy 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 destrozada, ves el pueblo destrozado y claro, haces lo que puedes, pero nunca es suficiente. Nosotros desde la farmacia, pues atendiendo a la gente que podemos, mucha gente había perdido todos los medicamentos, nadie sabe qué toma, es duro, y ver la gente sufriendo, y claro, esto es duro. Además de las pérdidas que todo el mundo hemos tenido en casas, coches, pero bueno, esto es lo de menos al final, pero bueno, ahí estamos, un poco de bajón ahora.
Sí, imagino que sí.
Sí, porque el cerebro ya no funciona bien.
No, claro, claramente. O sea, se une la tensión, el subidón de adrenalina, el tener que ayudar a tus vecinos, el echar una mano, pero cae la noche, noche cerrada aquí en este noreste de Mallorca, y ahora te das cuenta de la hecatombe y lo que le quedan un montón de días, justo. Pero bueno, pero para eso están los farmacéuticos, ¿eh? Para ayudarnos y solventar a los vecinos, que para eso ha sido usted farmacéutico.
Claro, para eso estamos, para eso estamos. Sí, no. Y hoy,
¿Cómo fue el momento de la inundación, y en concreto en su establecimiento, en la farmacia, dónde se encuentra el pueblo? Yo no me la he cruzado hoy, que he estado por aquí dando vueltas. ¿Dónde está? Porque claro, el material, y si el agua llega a entrar, el daño hubiera sido tremendo.
Sí, no, nosotros, la verdad, el agua no llegó a entrar, se quedó a 4 metros, 4 metros de la esquina. Y claro, nosotros estábamos esperando a ver qué pasaba, si ya no pusimos cartones, hicimos lo que pudimos, pero no llegó. Pero claro, ya todo era llamadas de la gente corriendo, nosotros cayendo goteras. Claro, ahí ves que algo pasa, sabes que algo pasa, y amigos enviándome, un amigo me llamó y me dice, oye, he visto mi coche partir, y yo, ay Dios mío, algo. Claro, pero nosotros no veíamos directamente porque estamos en el centro, aunque es un pueblo muy muy pequeñito, encima eso no son ni 3.000 habitantes, vamos, es muy muy pequeño, pero claro, sobre todo ha arrasado una parte ha sido arrasada, la parte centro y un poco más alta se ha salvado. Claro, nosotros veíamos la gente que pasaba algo, salimos, pero claro, la tormenta era tan, tan grande que es que, o sea, no sabías qué pasaba.
Claro. Sabías sin, que luz, pasaba algo, sin luz, sin teléfono.
Sin nada. Bueno, el internet funcionaba, algo rarísimo. Claro, funcionaba internet y todo el mundo se enviaba datos, pero claro, es demasiado dato, ya no sabías qué pasaba. Una situación muy, muy, muy extraña, muy complicada, la verdad.
¿Es la única farmacia que hay en el pueblo, justo?
Sí.
Joder, entonces imagino que...
Imagínate.
Claro, entonces imagino que encima de las víctimas, encima conocía prácticamente a todos.
Sí. La verdad, es duro, y justamente una compañera farmacéutica ha fallecido. Y su hijo posiblemente un desastre.
Es el chavalín que están buscando.
Sí, y bueno, y toda la gente muy mal, mi pueblo ha habido fallecidos, y claro, es ver la gente muy mal, muy destrozada, y bueno, y ayudar, ahora es el momento de ayudar a todo el mundo, y que todo el mundo vaya a lo mismo, y es así. Estoy en estos momentos, no piensa en nada, solo qué se puede hacer.
Don Justo Pérez, farmacéutico de San Llorenç.
Bueno, fin, soy su hijo.
Bueno, en cualquier caso,
en cualquier caso,
farmacéutico aquí. También. Ni que decir tiene que cuando uno va a una farmacia, con receta o sin receta, lo único que recibe siempre es ayuda. Y a partir de ahora me temo que los vecinos de San Llorenç van a ir muchísimo más y van a necesitar muchísima más ayuda, que seguro que se la van a dar. Justo, muchísimas gracias por atenderme. Un abrazo y descanse.
Un abrazo.
Adiós, chacho.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los miércoles, a esta hora, en La Linterna toca ciencia. Hoy mejor que nunca, y por desgracia, hay que hablar de un capítulo muy concreto de la meteorología. Lo hacemos con Jorge Alcalde, el director de la revista QO. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues sí, por desgracia, la meteorología, que suele ser motivo de conversación muchas veces entre tú y yo en estos micrófonos, hoy también lo es por algo tan dramático como esto.
Cuéntame, si yo te pregunto por qué...
Bueno, esto es un fenómeno que, aunque en estas, con esta virulencia y con estas consecuencias tan catastróficas, no es habitual, forma parte de la cotidianeidad del clima en esta parte del mundo en el que vivimos, en el Mediterráneo, y sobre todo en la parte occidental del Mediterráneo, las costas del Levante español y las Islas Baleares. Ocurre todos los otoños que se produce esa confluencia de frentes de aire muy frío que proceden del norte de Europa, con aire cálido de las aguas del Mediterráneo calentadas durante todo el verano. Esa mezcla de aire cálido y húmedo del Mediterráneo y aire frío del norte de Europa, que sucede siempre en otoño, es lo que genera lo que antes llamábamos gotas frías, ciclogénesis, danas, depresiones aisladas en niveles altos de la atmósfera, que es como ahora los técnicos llaman a las que antes denominábamos gotas frías. Y si además se da una serie de terribles casualidades que han ocurrido durante estos últimos días en Mallorca, pues eso lleva a estas lluvias torrenciales.
Te iba a preguntar, Jorge, primero, ¿terribles casualidades como qué, todas juntas? Y segundo, ¿no se puede prever?
Se puede prever. De hecho, había una alerta de la AEMET.
Sí, pero nos ha dicho el alcalde que sí, que iba a llover. Eso es. Nadie podía imaginar esa hecatombe.
Eso es. Había una alerta, primero era amarilla, luego naranja, de grandes lluvias, pero lo que no se puede es cuantificar la cantidad de esa lluvia. No es tan fácil, técnicamente.
En un punto exacto.
Claro. Las casualidades son, primero, efectivamente, que se ha producido ese fenómeno que suele ser habitual en otoño, de confluencia de esos vientos. Pero además, en este caso, se ha producido una sucesión de vientos desde el este que han arrastrado todavía más aire caliente del Mediterráneo hasta esta zona del oeste del Mediterráneo. Y eso, unido a que la orografía del lugar, las zonas aledañas a Sant Llorenç, genera una mayor facilidad de acumulación de aguas, la pendiente es más acusada, está rodeado de montañas, lo cual favorece también la acumulación de aguas, pues ese tipo de casualidades, con la más dramática de todas, si es que se ha producido a una hora en la que además había cierto tránsito por las calles, posiblemente este tipo de tragedias o este tipo de fenómenos meteorológicos, cuando se produce a altas horas de la madrugada o a horas distintas, pues producen menos daños humanos. Pues eso ha sido una serie de catastróficas casualidades que han conducido a un fenómeno que, dicen algunos expertos, solo se produce una vez cada 1000 años, cada 800, cada 100, da igual, se produce periódicamente. Sabemos que se volverá a producir y es muy difícil de predecir su volumen, su cuantía.
¿Cada cuánto? Porque alguien me decía hoy, no, eso que se dice de cada 500 años, cada tal, que no, que esto es mucho más frecuente. ¿Es verdad que es tan frecuente, solo que se nos olvida?
Sí, evidentemente. Hemos tenido lluvias torrenciales incluso más abundantes de las que se han producido en estos últimos 2 días, pues incluso de 400 litros por metro cuadrado y superiores, cada 10, cada 20, cada 25 años. Sí es verdad que no es habitual que se produzcan lluvias de esta característica, de esta intensidad, y durante tanto tiempo. No nos sorprende, y a los meteorólogos no les sorprende mucho, a lo mejor, observar precipitaciones de 200 litros por metro cuadrado durante media hora en una zona. Pero durante varias horas seguidas, en una sucesión de tormentas, lo que llaman los técnicos un tren convectivo, una sucesión de tormentas una tras otra producida por la energía que se iba acumulando de esos vientos del este que antes te decía, eso no es tan normal. Pero es cierto, hemos visto, por desgracia, lluvias torrenciales, incluso con resultado también de fallecimientos, en las últimas décadas, más de una vez. Y tú lo decías, luego se nos olvida, nos olvidamos de que eso puede ocurrir. Empezamos a quizá pensar que las medidas que tenemos que tomar, pues las relajamos. No nos preparamos, no hay una tensión, como puede haber en algunos países absolutamente azotados por el clima año tras año. Hay una tensión en la población que les prepara, ¿no?, a actuar de manera determinada cuando ocurre. Y todo eso, pues, al final conduce a que nos parece sorprendente algo que por desgracia, la naturaleza nos avisa que no debería ser tan sorprendente.
Casi para terminar, Jorge, una cosa que me ha llamado la atención ha sido hoy cuando hemos llegado aquí a Mallorca, al mediodía más o menos, el calor que hacía. Estaba nublado, no entraba un rayo de sol, no parecía que fuera a llover, pero luego durante la tarde ha habido tormentas y truenos, y aquí mismo en el pueblo, en San Lorenzo, ha llovido bastante, pero hacía mucho calor.
Claro, es que forma parte de este fenómeno. Al ras del suelo todavía el calor acumulado durante el verano sigue irradiando. Las temperaturas siguen siendo relativamente altas. Pero ya nos empieza a llegar el frío a altas capas de la atmósfera y ese choque de los dos tipos de viento, de aire, es lo que produce las tormentas de muy rápida evolución. Este verano el mar Mediterráneo ha subido bastante de temperatura, incluso ha alcanzado algunos récords en la temperatura superficial. Es curioso porque venía de un principio de verano un poco más fresco. Todas las lluvias que tuvimos durante el principio del año, los dos primeros tercios del año, recordarás que fue muy sorprendente que no dejaba de llover en la península ibérica, arrastraron aguas frescas, dulces hacia el Mediterráneo y pudo atemperar algo la temperatura del mar, pero al final del verano volvió a subir y adquirió cotas récord en las últimas décadas. Y precisamente ese calor sigue permanente. El calor que acumula la Tierra se irradia muy poco a poco, tarda mucho en volverse a enfriar y precisamente es el otoño, esa frontera entre el verano y el invierno, donde más fácilmente se producen esas inestabilidades.
Jorge Alcalde, por desgracia hoy, hablando de ciencia pegadito a la actualidad, nosotros en San Lorenzo, en Mallorca, gracias como siempre, Jorge.
Hasta otra, un abrazo.
Chao, chao.